Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Bueno, les damos la bienvenida a una tarde más de El Árbol Rojo. Hoy tenemos un programa maravilloso, además porque la literatura, el arte, la poesía, vamos a conversar, ¿no? Eso va a ser nuestro centro, pero el arte, la literatura y la escritura no pueden estar ahí ni, sin más, ¿no? Sin pensarse en la industria, sin pensarse en todas las personas que hacen posible la divulgación cultural, la gestión cultural, la promoción de ese arte y de esas obras que han creado, ¿no? Que crean en el arte, y aquí sobre todo aquí en la ciudad de Bogotá. Hoy tenemos a dos grandes amigos y bueno, estoy muy emocionada por presentárselos, pero primero les cuento que yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava y saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a las personas conectadas vía Facebook Live y en YouTube, también por uniminutoradio.com.com y por los 1430 AM de Uniminuto Radio, también por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y esta es una tarde maravillosa, como les decía, estoy muy emocionada de tener esta conversación con estos dos grandes amigos y estos dos grandes invitados que han hecho cosas maravillosas por promocionar las obras, por promocionar autores en la ciudad y por hacerles llegar a los lectores y a las lectoras, pues ese arte que hacemos, ¿no? Que hacemos todos aquí en la ciudad. Yo voy a leerles las reseñas de estos dos grandes invitados para darles la bienvenida y para que ellos los saluden. Pues tenemos a Luna Vera, ella es artista multidisciplinaria. Tiene una formación académica en artes plásticas, teatro y literatura. Es además investigadora, gestora sociocultural, pedagoga, poeta activista, actriz de teatro, de performance, presentadora en diversos espacios culturales. Coordina un espacio maravilloso de poesía que es Poemartes en el espacio de Café Cinema en Bogotá. Ahora nos contará un poco más de este espacio y de los eventos que hacen ahí. Ella es periodista, reportera también para un medio alternativo muy importante que es Kira Medios y Canal 724 en vivo. Con su marca Arte Transhumante ha presentado su trabajo de teatro, de performance, de poesía en diferentes escenarios, festivales, salones de arte, ferias de libro, eventos culturales a nivel local, nacional e internacional. Bienvenida Luna aquí al Árbol Rojo.
Hola, ¿cómo estás, Natalia? Y bueno, un saludo a todos los amigos que están conectados al Árbol Rojo, un espacio maravilloso y bueno, todo un honor estar hoy compartiendo en esta tarde con ustedes, y bueno, con nuestros oyentes y con los amigos. Gracias.
Y siempre, pues sí, aquí estarás, esta es la casa en el Árbol Rojo de los amigos, ¿no? De los amigos de la poesía, de la literatura, del arte. Y bueno, también tenemos, estamos en compañía también de Esteban Hincapié Barrera. Él nace en Bogotá en 1974, él cursó la carrera de estudios literarios de la Universidad Nacional, es director y fundador de la editorial Babilonia. Además, creó el curso de introducción a la edición literaria en la Universidad Universidad de los Andes. Es cofundador de la revista de cuento Aceite de Perro. Es profesor ocasional de la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional, de la materia procesos editoriales. Vamos a mirar un poquito también con Esteban, vamos a conversar un poco sobre ese lugar de la editoria, de la edición, ¿no? De la edición para la movilización de la creación en la ciudad. Algunos de sus cuentos y crónicas han sido publicados en revistas y algunas antologías de cuentos. En el 2024 obtuvo el Premio Nacional de Poesía de la Casa de Poesía Silva, Escuchando la Naturaleza. Bienvenido, Esteban, aquí a El Árbol Rojo.
Pues gracias, Natalia. Muchas gracias también a la comunidad del Minuto, a todo el equipo y, bueno, pues a todos los amigos que nos están escuchando y viendo.
Y bueno, es muy bello, ¿no?, tenerlos aquí y en esta conversación y ya pues nos están saludando, ¿no? Está Duro Piso, que también estaba ansioso de que empezara, un minuto para comenzar. Está Arturo Neira, que también nos saluda. Fernando Cuestas nos saluda. Marta Lidia Vélez Bolaños, también, que siempre nos acompaña en El Árbol Rojo. Valentina Núñez Sierra nos da un saludo. Y lo mismo Inés López Ramírez, que ya están conectados y van a estar conectándose, ¿no?, pues a lo largo de este programa. Y pues están invitados a hacer comentarios y preguntas que iremos integrando a lo largo de este espacio. Y bueno, yo quisiera comenzar como calentando motores, ¿no?, para que calentemos un poquito motores en esta conversación, que habláramos un poquito de cómo ustedes piensan o para ustedes qué significa eso de la gestión cultural. Porque eso puede ser un título, además, un poquito rimbombante, ¿no? ¿Qué es eso del gestor cultural? A veces un poquito hasta como en la nebulosa, ¿no? ¿Qué es eso del gestor cultural? ¿Ustedes qué, para ustedes, qué significa eso de la gestión cultural? Sí. Lunita, no sé si quieres iniciar.
Bueno, sí, tú tienes razón. A veces uno dice, bueno, gestión cultural, ¿qué es eso de la gestión cultural? Bueno, para mí, bueno, es un concepto bastante amplio porque, bueno, yo creo que gestionar o hacer gestión implica ser, digamos, en este caso un mediador que está justamente, un mediador o un conector, es el gestor cultural, entre esas grandes, digamos, producciones del otro lado que están. Entonces uno entra a mediar entre las pues, grandes producciones artísticas, en este caso, porque bueno, puede haber un gestor cultural diverso, hay diferentes tipos de gestores culturales, en este caso estamos hablando de la gestión artística, y es la conexión que se establece entre esas producciones, el mediador en gestión, digamos el gestor cultural, para poder visibilizar la obra, en este caso, en diferentes espacios, ¿no? Pero más allá de todo esto, también el gestor tiene que ver con temas de política pública. Entonces, ahí entra. Y creo que cuando se hace gestión, en este caso, yo siempre lo veo un poco como en la parte de la organización, ¿no? De la organización y toda esta cantidad de saberes que están ahí, es saber cómo los organizamos, cómo se estructuran todo esto para poder llevarlos a ese otro lado que es visible, ¿no? E importante, en este caso, las producciones, ¿no? Las grandes producciones para que tengan visibilidad mucho más allá. Entonces, podemos hablar, digamos, ejemplos de producciones plásticas, ¿cierto? Cómo llevar una obra a un salón de arte, cómo se lleva un salón de arte. Entonces, es como, yo siempre hablo de la trasescena como en el teatro. Entonces, en la trasescena, todo lo que se teje, todo lo que se estructura, todo lo que se organiza, porque es un trabajo. También tiene que ver mucho, obviamente, aquí con con ese pensamiento, con ese saber mirar, tener como un ojo visor, ¿no? Yo siempre digo que desde la gestión uno siempre tiene como un ojo visor y saber encontrar en estas producciones qué realmente es viable, factible. Entonces podríamos también hablar de viabilidad, factibilidad, ¿cierto?, de estas producciones para llevarlas a ese otro espacio y que puedan ser visibles.
Bueno, y dices algo, sí, dices algo muy, muy interesante, que es conexión, ¿no? Me gusta mucho eso, ¿no? Sí. La gestión es conexión. Entonces, son puertas, son conexión, puentes, son raíces, son ramas que conectan tanto la producción con lo, para poder verlas y no queden escondidas. Esteban, si quieres comentar sobre qué significa para ti.
Yo creo que Lunita, con la que tenemos un gran lazo de amistad y de colegaje, y por supuesto con Natalia, pero pues digamos, Lunita ha dicho como el grueso del asunto. Yo complementaría porque la gestión, pues además de todo esto de la producción y lo que la conexión, pues también en mi caso tiene mucho que ver con el sector editorial, desde donde hago pues como una gestión editorial desde hace rato. Y pues claro, también hay que reconocer y agradecer pues todos los distintos tipos de gestores, pues, y de las áreas distintas, no solo de la literatura, que es como nuestra área, sino pues de la música, por supuesto, del teatro, de la danza, incluso de la educación. Y bueno, digamos que la gestión considero yo que es una especie de comodín de quien quiere promover, quiere difundir, quiere armar redes de conocimiento, procurar establecer conexiones, como ya se dijo, entre los distintos públicos, lectores, los distintos públicos audiovisuales, los distintos públicos creadores o creativos. Y bueno, pues como lo digo, desde mi punto de vista o desde mi ángulo de trabajo, pues tiene que ver con la edición, es decir, también procurar el registro, ¿no? El registro de los procesos creativos, el registro, bueno, también algo que creo que es muy importante y es las coyunturas políticas que en muchos de estos casos, como tristemente como en este país o en otros países, tienen que ver con la resistencia, tienen que ver con dejar consigna como de una posición. Y bueno, pues no cito como ningún caso, sabemos, pues está lo del Catatumbo, está lo de las guerras internacionales, están las coyunturas políticas que recientes y las conmemoraciones, pues el 9 de abril y etcétera, etcétera.
Y dices algo así súper importante que tiene que precisamente, ¿no?, relacionado con el registro, con la memoria, precisamente con observar y darle, ¿no?, esa una lectura coyuntural y poner una postura de resistencia. Entonces el gestor está ahí para abrir los espacios, movilizar, mostrar y registrar, ¿no?, y generar, ¿no?, memoria al final, ¿no? Estamos como en ese juego también de ese tejido. Quisiera preguntarles más anecdóticamente, ¿no?, desde su propia experiencia, porque es que en mi caso, ¿no?, a mí me dicen, tú haces periodismo cultural, y yo en un momento no pensaba, ¿no?, que este, por ejemplo, el espacio del Árbol Rojo ya se instaura un poquito también como en la clave de la gestión cultural, de la difusión, de la divulgación, sin ser, digamos, como ese objetivo. Quisiera preguntarles a ustedes cómo llegaron a ese oficio. ¿Sí? ¿Cómo llegaron a decir, sí, claro, es necesario, necesitamos hacer gestión? Y así nadie digamos, pues en nuestras generaciones dijo, voy a ser gestor cultural y voy a estudiar para ser gestión cultural. ¿Cómo llegan ustedes a esa experiencia? Lunita. Creo que algo pasó con tu audio, Lunita, que no te estamos escuchando.
Hola, hola.
Ahora sí.
Okay. Bueno, en mi caso, bueno, yo soy artista multidisciplinaria, estudié artes escénicas, artes plásticas, literatura fue mi última carrera. Yo, bueno, cuando hacía teatro decía, bueno, las obras, los compañeros, los colectivos, Pero ¿cómo hacemos para mover las obras de teatro, no? Necesitamos ir a festivales, necesitamos presentarlas en diferentes espacios. Y decía, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Bueno, ahí en el grupo, en los colectivos, a veces, bueno, el director, que era un buen gestor, decía, bueno, listo, y conseguí no sé qué cosas por allí, por allá, y festivales. Eso. E igual cuando pues la plástica, mi obra, aunque yo soy más del performance, igualmente mis trabajos de performance, en ese tiempo, bueno, yo decía, te estoy hablando tiempos atrás, como lo muevo un poco, ¿no? Y diversas cosas, pero de poco a poco en ese camino del adquirir conocimiento, el adquirir herramientas, me di cuenta que tenía ciertas habilidades en mí, que era, creo que un gestor, la comunicación es muy, muy, muy importante, vital, en la gestión. Y me di cuenta que tenía como esas habilidades comunicativas. Y entonces dije, bueno, yo puedo gestionar mis obras. Y eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a gestionar, a visibilizar mis obras. Y hay otra cosa importantísima cuando hablamos de gestión, que son las alianzas que se empiezan a tejer. Comunicación, creo que si hablamos de temas o características, digamos, para una gestión cultural, comunicación es importantísimo. Alianzas son vitales, necesarias. Y es como una red, y aquí uno empieza a tejer, a tejer, a tejer redes de alianzas, y es importantísimo. Y de una otra forma, entonces, yo empecé a participar en festivales, en eventos, a gestionar, a comunicar, a visibilizar, digamos, mi obra, el trabajo, tanto del performance como el teatro y todo eso. Y bueno, voy a dejarlo hasta ahí para que darle la palabra a Esteban y ya después seguimos hablando un poco más de gestión.
Y gracias, Lunita, porque me haces pensar también, ¿no? Que comienza uno como creador, los tres somos creadores al final, y sí. Empezamos también a querer mostrar nuestro trabajo, pero terminamos, ¿no? También mostrando el trabajo de los demás, ¿no? Que parece eso también como un oficio muy bello, muy generoso en ese sentido. Estevita, ¿cómo llegaste tú a esto de la gestión?
Pues yo creo que he concluido, o más bien he desarrollado la idea de que el gestor también es una suerte de publicista que no cumple como con los cánones o con las conductas habituales del marketing y estos procesos que son valiosos y que son importantes, sino pues también, como se ha dicho, pues se juega mucho con la creatividad. Entonces, cuando estábamos promoviendo las obras publicadas por Babilonia, nos dimos cuenta con mi socio en ese momento que había un bache en la literatura contemporánea, en ese momento. Uh-huh. Y muchas de las obras que hemos publicado pues tienen que ver con el rock y con lo suburbano. Entonces nos inventamos fiestas, presentaciones del libro con piezas dramáticas. Por ejemplo, yo creo que sí, también es una suerte de publicista el gestor. Afiches, yo creo que eso no se había visto antes, afiches de libros pegados por toda la ciudad. Y distintos tipos de cosas que creo que todavía no se agotan. Creo que la creatividad, pues, es, digamos, estos tipos de programas que se desarrollaron más, un poco más en la pandemia, pero que todavía son muy vigentes y que esta vaina intermediática y con el conocimiento y con el respaldo de las nuevas tecnologías, pues sí, se siguen inventando. Entonces, básicamente, yo comencé por ahí, por el deseo y la necesidad de inventarme o inventarnos cosas para promover no solamente lo que producía Babilonia, sino, como lo dijo Lunita, también para promover, y Natalia, para promover lo de los compañeros, lo de las compañeras escritoras, escritores, y bueno, siempre y pues se inventaba uno talleres y seminarios y festivales y bueno.
Y dices algo bellísimo, ¿no? De, pues además, ¿no? Estamos en la red, en el registro, en la construcción de memoria, pero también en la creatividad. A veces parece que el oficio del gestor cultural pasara de agache, ¿no? Como si fuera algo más, como una pieza más del engranaje, pero precisamente es una figura muy importante por la necesidad creativa de llegar a las estrategias necesarias para llegar, ¿no?, a los públicos, crear públicos, crear estrategias comunicativas, inventarse, ¿no? Como decías, Esteban, inventarse una fiesta para que lean un libro que hayas editado, ¿no?, sobre rock and roll, por ejemplo, o sobre la ciudad. Digamos que todo eso pues genera rutas, ¿no? Genera unas rutas. Aquí quiero unir las preguntas de nuestros oyentes, ¿no? Del poeta Fernando Cuestas hace dos preguntas para ustedes. Una dice, bueno, como se acaba de morir pues el Papa, ¿no? El principal misionero de la Iglesia Católica, él pregunta si el gestor cultural, si ustedes ven que el gestor cultural también puede ser un misionero. ¿Sí? Y sí, pues, ¿cómo entienden ustedes esa figura del misionero? Y también, ¿qué es lo más difícil de ser gestor cultural en Colombia? Lunita.
Bueno, con respecto a lo del Papa, y bueno, si es algo que, digamos, está, pues, una noticia que se está moviendo demasiado, pues, en las redes en este momento. Misionero, a ver, esta palabra misionero puede ser en el sentido de la gestión cultural, sí, un misionero en el sentido de llevar o digamos, promocionar, ¿no? En cierta forma, la gestión, ¿no? Las obras, visibilizar, ¿no? Y como lo que decía un poco Esteban, ¿no? En este caso es esa obra o lo que está ahí, que a veces no es tan visible y que en el camino uno se encuentra tantas cosas interesantes. Entonces, es eso, ¿no? En cierta forma es un misionero de llevar por ciertos caminos, en este caso los caminos de la gestión cultural y visibilizar, ¿no? Bueno, lo otro que me preguntabas era, perdón, Nati, la siguiente pregunta que estaba dos en uno. Sí.
Lo más difícil de ser gestor cultural en Colombia, que también es una pregunta del poeta Fernando Cuestas.
Sí, lo más difícil. De una otra forma, yo hablaba hace rato de ese ojo visor, ¿no? Un gestor cultural siempre tiene como esa mirada puesta en los contextos, ¿no? En este caso, los contextos culturales, lo que hay. Y digamos, los contextos son cambiantes, todo va cambiando constantemente a una rapidez enorme. Pero creo que los gestores estamos ahí como para con esa mirada, con ese ojo visor, atraparlo, ver un poco en profundidad esos cambios y tratar de entender estos cambios, ¿no? Y cómo, digamos, de una otra forma se acomodan. Por ejemplo, un ejemplo es la pandemia. Nos llega inesperado y, digamos, todo el gremio, digamos, del arte, de la cultura, cómo se acomoda a otro contexto, ¿cierto? Ahí entrarían las NTIC, ¿no? Las nuevas TIC.
Las nuevas tecnologías.
Es acomodarnos a esas tecnologías, ajá, y cómo hacerlos, cómo llegar a esto. Entonces, generalmente los contextos son muy cambiantes. Y creo que también es un trabajo que hemos asumido desde la parte, digamos, de la gestión cultural, que son retos, ¿no? Son retos cambiantes. Todo el tiempo están los retos. pero de una otra forma lo asumimos como para decantarlos y flexibilizar también los nuevos discursos en todo, digamos, en las esferas sociales, políticas, culturales, y todo esto que nos llega ahí, y de una otra forma un gestor cultural es quien hace como esa lectura de todos estos contextos para flexibilizar de una otra forma esos discursos, ¿no? Flexibilizarlos para la comunidad, para un público. Es un poco también desde ahí.
Estevita.
Sí, yo estaba pensando porque pues la pregunta del amigo poeta es bien, bien interesante. Porque, bueno, con todo el respeto y el mérito que tiene Papa y una figura de esa altura y de una institución como esta, pero sí, un Papa o un presidente o pues un gobernante o un secretario o un ministro, pues es un funcionario. Entonces, de alguna manera, en escalas distintas. Y por supuesto, o sea, tiene como una misión de, en el caso de la cultura, pues sí, ser un misionario por fines culturales, es decir, sembrar aquí, ir como en un periplo, en una, se me olvidó la expresión, pues para un lado y para otro llevando pues libros, lectura, nuevas voces, poemas, historia de la literatura, noticias, etcétera. Entonces, de alguna manera, como los gestores somos ministros y secretarios de cultura, pero independientes, es decir, como, y creo que voy a la otra pregunta rápidamente, y es que la diferencia es que no tenemos el presupuesto asignado.
Entonces, exacto.
Nos toca buscarlo, rebuscarlo, si no tenemos y si no podemos alquilar determinado escenario, pues entrar en alianzas, en intercambios. Entonces también es como, sí, como un juego, una suerte de juego, de caminar mucho, conocer personas maravillosas, hacer alianzas, hacer complicidades, y bueno, básicamente eso creo yo.
Sí, y dices algo súper importante también, porque es que las personas se creen que, ¿no?, están ahí los gestores culturales ya asignados, y en Colombia realmente no es así. Tal vez puede funcionar como agentes literarios en Estados Unidos, que ya, eso ya, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otro nivel, pero en este caso es también una labor, ¿no?, que se hace desde el corazón, desde una apuesta, ¿no?, por lo estético, sin pensar precisamente en el dinero y necesitándolo, ¿no? Porque pues aquí, digamos, y en todas partes, pues se va moviendo las cosas también con los presupuestos que no hay. Y sin embargo, se abren espacios, se hacen alianzas, se generan amistades, y con eso se ha podido mover, ¿no?, movilizar estas redes, ¿no? Ajá. Y pues por eso también quería hacer este programa en el Árbol Rojo, para visibilizar ese trabajo que ustedes hacen como gestores en la ciudad, y que nos ha permitido y nos han permitido a muchos de los creadores que están ahí también saludando, ¿no?, que también están saludando, haber podido tener una vitrina, una tarima, algo para conectar, ¿no?, con los diferentes públicos. Aquí voy a darles pues nuevos saludos a varios que se van conectando, a nuestro colega Diego Rodríguez Sasa, que nos saluda, a Erasmo Rodríguez Barreto, que también nos saluda, ¿no?, poetas, escritores, a Mónica Beatriz García, que dice saludos y felicitaciones por el programa, a Julián Bernal, que dice grandes invitados, a Luna Vera y Esteban Incapié, muy linda entrevista, a Estela Higuera, ¿no?, que también nos saluda, la gran poeta que también hemos tenido aquí en el Árbol Rojo, y que creo que este programa ha llamado también la participación de todas estas personas que nos van saludando y que son parte del gremio, que son creadores, que han sido además también, que han tenido una conexión con ustedes y que hemos podido hacer redes muy bellas, ¿no?, para visibilizar lo que hacemos. Aquí quisiera que siguiéramos la conversación con un con una preocupación muy personal en mi caso, porque yo soy docente de comunicadores sociales periodistas. Y quisiera que habláramos un poquito sobre el periodismo cultural. ¿Cómo ustedes han visto si eso, esa labor del periodista cultural, si se realmente se está haciendo periodismo cultural en Colombia? ¿Cómo han visto un poco, pues, ese, digamos, ese... yo recuerdo mucho de niña, ¿no? Tener accesos a medios grandes, ¿no? A la cultura, ¿no? Estaba el magazine del Espectador, por ejemplo, o... Y cada vez poco a poco ha cambiado, se ha transformado, ya no es propiamente cultural, sino es entretenimiento. ¿Cómo entienden ustedes eso, del, digamos, eso que ha pasado con el periodismo cultural? Lunita.
Sí, efectivamente, bueno, hay cambios. Bueno, yo ejerzo, hago periodismo efectivamente cultural con Kira Medios, con el canal 724. Justamente, bueno, ahorita ya preparándonos para la Filbo que se acerca, para esos espacios tan interesantes. Pero, a ver, el periodismo cultural, sí, claro, ha tenido muchos cambios, ¿no? También tiene que ver, obviamente, con las nuevas tecnologías, pero también yo veo en este momento que se hace periodismo cultural. Hay muchos, digamos, actores invitados de diferentes esferas, ¿no? También la tecnología ayuda muchísimo. Creo que ha cambiado muchísimo por las herramientas que existen actualmente, los espacios, las temáticas. Cada vez veo como un abanico que está surgiendo, un abanico mucho más grande aquí de cubrimientos de periodismo cultural. Y bueno, también tengo que empezar, bueno, a mirar un poco por que bueno, uno dice periodismo cultural, ¿no? Es mirar un poco cuando uno habla de la cultura en sí. Yo cada vez que digo, bueno, cultura, pienso en el territorio porque es desde ahí donde se mueve la cultura y siempre la veo como ese gran abanico, como una sombrilla, el gran abanico que es la cultura. Voy, me centro en eso y desde allí las diferentes características y expresiones que surgen en el territorio, ¿no? Y lo veo que es inmenso, empezando, por ejemplo, nada más si vemos ahora los cambios, por ejemplo, el nombre, ¿no? El nombre nada más del ahora Ministerio de Cultura, que es el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes, ¿no? Porque es súper amplio, ¿no? Cabe como en una gran sombrilla todo eso. Entonces lo veo como que avanza muy rápido el periodismo, cada vez bastante. Y también existen muchas herramientas, como te decía, a diversos actores, porque si uno mira, por ejemplo, redes, se transmite desde cualquier espacio, desde cualquier lugar, y ahora con un teléfono celular en cualquier espacio, en cualquier lugar, la gente dice, bueno, voy a hablar desde mi vereda a las fiestas, voy a transmitir en vivo cómo se están realizando en mi vereda las fiestas de este lugar, una vereda, lo puedo hacer ahora, ¿no? Desde cualquier espacio, lugar, y la gente accede al celular para hacerlo, ¿no? Ahora, digamos, hay más acceso, ¿no? Entonces se ha como vuelto algo demasiado grande.
Ok, Lunita, muchas gracias. Sí, me haces pensar, ¿no? También en esa diversificación y en que ya el periodismo cultural, pues precisamente, ¿no? Pues digamos, en comunicación social y periodismo como tal, me ha tocado poner en el debate, porque no está, o sea, no está, ¿sí? El periodismo cultural propiamente no se habla en la academia, ¿sí? Entonces, por eso no. me pongo a pensar en estas cosas. Esteban.
Sí, yo estoy de acuerdo con todo esto que se ha mencionado y como nace la pregunta. Yo pienso que sí hay que decir que el periodismo cultural pasa por una crisis ya larga. Básicamente, sí. Y no creo que sea irrespetuoso decirlo, es que el negocio de las comunicaciones pues ha predominado en cobertura, en intereses, en mercados, entre comillas, y otras circunstancias. Yo quiero, sí, como enfatizar también el punto en el que Luna abrió, y es el tema de los territorios y las regiones, y pienso que, por fortuna, pues hay una televisión pública, hay programas como este que tienen autonomía de contenidos, hay medios independientes, comunitarios y alternativos, como los que hemos compartido con Luna y varios amigos, pues por decir algunos, donde están Luna, Kira, bastantes, que logran hacer un trabajo desde las comunidades, desde los territorios, desde las regiones, etcétera. También yo me pregunto, bueno, hay profesionales de la comunicación y del periodismo que son indígenas, que pertenecen a las poblaciones pues emergentes, ¿no? Que son ávidas en divulgar sus conocimientos y los conocimientos cruzados, digamos, de las distintas comunidades. Y pues, bueno, la pregunta es, bueno, ¿quién los acoge? ¿Dónde está, además de Sandra Sindoy, que pues se ganó un premio y que, digamos, que es una gran representante, dónde están ese tipo de figuras en los canales y en los medios tradicionales o corporativos, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Yo hago ahí como una puya, digamos, ahorita la Feria del Libro, que todos celebramos, me parece maravilloso, y se llena en 10, 12 días de noticias sobre libros y autores. Pero pasa la Feria del Libro, hay un rezago, y luego se olvidan completamente de noticias de autores, libros, obras, etc. Y en general de producciones culturales. Yo creo que eso hay que revisarlo, y pues deberíamos todos los ciudadanos, hablando pues de este país, pues procurar como apoyar las iniciativas independientes, colectivas y autónomas, sobre todo, que no dependan meramente del mercado, de la compraventa de contenidos y marcas. Y bueno, y ahí viene una cuña, si se me permite, pues hay un festival que organizamos desde Babilonia, que se llama Fillo, que Luna conoce, Natalia pues sabe la noticia, se llama Festival Internacional de Literaturas en Lenguas Originarias. Patinarlo, ya estamos para la novena versión, es muy complejo, y pues bueno, trabajar con los grupos, con los pueblos indígenas y sus representantes, pues es muy sabroso, pues se aprende mucho, y vemos que hay montones de profesionales de la comunicación, de la literatura, de la archivística, de la bibliotecología, etcétera, etcétera. Y pues creo que ese tipo de profesionales que son muy loables, pues hay que aprovecharlos en, no solamente en el periodismo cultural, sino en todo el circuito y en todos los agentes que contribuyen en el desarrollo de la cultura y de la literatura.
Sí, yo, cuando dices todos estos festivales, todo lo que se hace de manera independiente, pero que nos hace, a mí me, y yo quiero que este programa sea esa invitación a todos y a todas nuestras colegas, a todos y a todos nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, ¿no? De mi semillero, que asuman, ¿no? Que hay una necesidad muy importante de periodistas culturales que difundan estas iniciativas de resistencia, esas iniciativas que no las conocen los grandes medios, que no las ponen en circulación, que no son, digamos, para dar likes solamente, ¿no? O para que se vuelvan tendencia, sino que sí, realmente se está haciendo cosas en la comunidad, en nuestra ciudad, se está haciendo creación profunda y digamos comprometida, pues para que esto se vea, ¿no? Para que esto lo podamos ver. Yo quisiera ahí también, porque precisamente eso del periodismo cultural, me gustaría que ustedes, ¿qué le podrían decir o qué consejo les dirían ustedes a estos comunicadores sociales, periodistas que están formándose, que están en mi semillero del Árbol Rojo, que están, ¿no? Que se están formando y que prácticamente pues son de una generación que no tiene ese legado, ¿no?, de un periodismo cultural fuerte en términos de los grandes medios. ¿Qué le dirían a ellos? Si habría algo que pudieran decirles, un consejo o una invitación que ustedes pudieran hacerles. No sé, Lunita, si quieres hablar, decir.
Sí, primero, para un poco quería ir a tomando un poco lo que acabas de decir referente al periodismo cultural, que también es importante y qué bueno, ¿no? Que existe, por ejemplo, estos medios alternativos y comunitarios y que cada vez los vemos en crecimiento, ¿no? Hay muchos medios culturales, Esteban lo decía, a nivel regional. Hace poco estuve en una reunión justamente en la localidad de La Candelaria, que es donde vivo, de medios alternativos comunitarios, y fue para mí sorprendente y pues agradable encontrar cada vez, bueno, había estado en una reunión de medios hacía como 5 años, pero la reunión de medios que tuvimos hace como un mes, yo decía, wow, está creciendo esto. Y eso es súper importante y necesario porque es importante estos medios culturales porque, por ejemplo, los grandes medios solamente se ocupan de ciertas, de cubrir ciertas noticias. Entonces, estos grandes medios, hay tantas cosas. Por ejemplo, cuando estuvo la COP, fue maravilloso encontrar medios comunitarios alternativos cubriendo un tema tan, tan importante como es el tema ambiental. Entonces, yo a estos futuros periodistas les diría, maravilloso, bienvenidos, piensen, por ejemplo, en canales de difusión, medios alternativos. También hay muchas cosas, uno descubre en las comunidades que hay tanto para que necesita difusión de todo tipo y a veces no se hace. Y qué bueno que, por ejemplo, porque hay muchos medios especializados en temáticas políticas, sociales, económicas o culturales, en este caso las culturales que son vitales y necesarias. Entonces, Bienvenidos y hacen falta más periodistas con sensibilidad, digo yo, visión, porque eso lo vi en la COP con el tema ambiental, un tema que es supremamente importante y más en estos tiempos, pero se necesita eso, sensibilidad, veracidad, uh-huh. Es tan vital, tan necesaria, ¿no? Además, con toda esta inundación del fake news que nos desborda todo el tiempo, entonces, qué bueno que vengan estos nuevos semilleros de periodistas.
Esteban.
Sí, bueno, yo diría dos cosas. Una es que yo sugiero, en general, quien ejerza el periodismo cultural y tipos de periodismo social, pues ir a la calle, ¿no? Entonces hay que conocer y en ese sentido, pues dejarse guiar por un gran sabio de la humanidad, que es la curiosidad. Y en ese camino de la curiosidad, pues no sé, es decir, porque pues digamos lo cultural y lo literario van mucho de la mano, por ejemplo en el género de la crónica, y es que pues pucha, ¿cómo se hacen las ollas o las olletas? ¿Dónde las hacen? Entonces pues caminar hasta las cruces, buscar a la persona que hizo las olletas, si todavía está la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. O una pregunta sencilla, ¿dónde está la peluquería más vieja de Bogotá? Pues ir al barrio correspondiente, o cómo es eso de las hierbas en el Samper Mendoza, y escribir, y hacer reportería, y conocer gente, y darle lugar a las personas que se merecen en el texto, pues con la belleza de los oficios, etcétera, etcétera. Y pues bueno, yo esto no lo digo con autoridad porque no estudié comunicación, aunque la crónica, ni periodismo, la crónica me llama mucho la atención, sobre todo la crónica escrita, porque también hay crónicas audiovisuales y de otro tipo. Y mi consejo también sería que se acerquen a la gestión. Una anécdota es que, pues como salí de un programa de literatura, pues apasionado por montones de géneros, y leyendo a Kapuscinski, yo dije, juepucha, ¿cómo es que se escribe una crónica? Pues no tengo ni idea. Entonces busqué un gran cronista, Alberto Salcedo, y me organicé un taller de crónica para aprender a hacer crónica. Y compartí con otros cómo se hace la crónica, cómo se comienza a hacer la crónica. Y bueno, pues por ahí sí he publicado algunas en la revista DC, en Kira, en el periódico Voz. Bueno, y yo creo que sí, entre salir a la calle y buscar pedagogías, pues estudiar, ¿no? Pues porque toca de alguna manera como se pueda leer y leer a los maestros, por supuesto, y pues mirar cómo se aborda la técnica y la estructura del periodismo cultural en todos sus formatos.
Dices cosas muy importantes, además eso de la curiosidad, pero además me armo un taller para yo aprender, ¿no? Qué bello eso. Que todos y todas podemos ser gestores y gestoras culturales, y también un llamado y una invitación a los mismos autores y autoras que están también aquí con oyentes, que también pueden ser gestores culturales, ¿sí? No solamente creadores, sino que entre más nos multipliquemos como en la gestión cultural y abramos espacios para los demás, ¿no? Vamos a generar unas redes muy interesantes de movimientos, unas redes muy interesantes de visibilización del saber, de aprender a hacer, ¿no? De aprender a hacer, de querer hacerlos, ¿no? Y también de ser muy generosos y muy sensibles con las obras, con el trabajo que hacen los demás y las demás, ¿no? Que creo que por eso también me llama mucho la atención, sobre todo los que asumen, ¿no? Esa misión, como decía el poeta Fernando Cuesta, ¿no? El misionero, ¿no? De abrir y ponerse al hombro también las obras de sus compañeros y la visibilización de otras personas, porque apostamos y queremos, ¿no? Verlos también teniendo público, lectores, lectoras en este caso. Ya vamos cerrando este programa, pero quisiera, muy chiquitico, como para ir cerrando esta conversación, que podemos seguirla ampliando más, pero la dejamos, ¿no? Dejamos abierta también el cuestionamiento, ¿no? A nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Pero quisiera que nos centráramos un poquito en la gestión de poesía. ¿Qué es eso de la gestión de poesía y si tiene algún reto específico, además, ¿no?, del que ya hemos hablado? Y con eso pues iríamos cerrando este espacio de En el Árbol Rojo. Lunita, con Poemartes también.
Claro. Hacer gestión, digamos, en este caso, bueno, lo que hacemos actualmente con mi querido Esteban Hincapié, en los diferentes espacios. Bueno, en mi caso, pues, ahora estoy, digamos, como al frente de Poemarte, pero es un espacio que teníamos con Esteban, que liderábamos los dos. Y bueno, lo interesante es que siempre nos hemos acompañado y nos damos la mano en este camino de la gestión poética, cultural de los espacios. En Poemartes tenemos una programación permanente cada 8 días, los martes. Y uno dice, bueno, voy a un Poemartes, ¿no? A ver, unos poetas, pero en la trasescena, vuelvo a mi palabra, atrás, hay todo un trabajo para lograr, digamos, que en este espacio haya un evento, una velada poética. Todo empieza porque, bueno, uno ve el cartel y dice, ah, bueno, bien, hay algo allí, voy a Casa de Tito o voy a Poemartes, pero hay muchas cosas atrás antes de lograr esto, que ahí empieza la gestión, el trabajo de organizar, de darle una temática, por ejemplo, en Poemartes, yo digo, bueno, este mes voy a organizar qué temáticas, con qué temáticas vamos a trabajar, si son temáticas, por ejemplo, la de hoy martes, que están cordialmente invitados a Poemartes, es temática de viaje. Sí, en el centro, en Café Cinema Centro. Son temáticas de viaje, entonces volvemos a la creatividad permanente de lo que hablaba mi querido Esteban. Es eso, ¿no? El gestor está aquí, el gestor, digamos, de poesía está creando, porque también la idea es eso, generar asombro, creatividad, espacios creativos, carteles creativos de poesía. No es solamente organizar un cartel, tenemos en cuenta, por ejemplo, en Poemartes pasan todo tipo de poetas, también miramos trayectorias, poetas emergentes, es una diversidad inmensa. Entonces, organizar voces también, por ejemplo, he organizado en Poemartes voces desde el teatro, entonces empezar desde el teatro. ¿Quién escribe de esta gran red, como tú hablas, que me encanta esta red de apoyo, red de comunicación, red de complicidad, ¿no? Dentro de esa red del teatro y complicidades de los amigos, ¿quién escribe? ¿Ah? Entonces, hacer un cartel de voces del teatro es generar siempre cosas muy creativas. Y bueno, y detrás de eso también está, Esteban lo decía, hay que ser publicista. Yo creo que es un cúmulo de saberes también para hacer todo. Diseñador gráfico, yo siempre digo, soy diseñadora gráfica sin haber estudiado, pero uno aprende en el camino, aprende muchas cosas, como lo que decía Esteban con la publicidad. Entonces, diseñar las piezas comunicativas, ¿no? Poemartes empieza con todo lo que he hablado y también es el diseño, como un buen diseño porque entra por los ojos, lo visual. El hecho de haber estudiado artes plásticas me ayuda mucho. En este caso, tengo herramientas que me ayudan mucho, que se suman para poder llevar a cabo toda una velada poética. Leer la obra también, ¿no? Porque es conocer, digamos, la obra de los poetas invitados. ¿Cierto? Poder tener ese conocimiento de ese poeta, de esa obra. Bueno.
Bueno, y eso entonces, invitadísimos a acompañar a Luna en Poemartes, ¿no? En Café Cinema Centro, todos los martes, una programación, y además que ya se ha armado, es un espacio para ir a tomar algo, para acompañar a los poetas, para escuchar nuevas voces, en fin. Estevitan, cortitiquitico, que menos de un minuto tu intervención y vamos cerrando.
Sí, bueno, voy a intentar ser rápido. Bueno, además del Poemartes, que lo disfruté y lo disfrutamos por muchos años, pues está también el otro circuito que organizamos, que es Poetas en Casa, Morada de Poesía, y como un guiño a Aurelio Arturo en Casa de Citas. Pues la gestión en ese sentido no se acaba, digamos, el Poemartes y todos los circuitos de poesía y de lectura de poemas lo hemos llevado pues a las ciudades amigas, a Pereira, Armenia, bueno, etcétera. El Festival de Literatura en Lenguas Originarias, que pues digamos su base es la poesía y la tradición oral, pero bueno, también es encontrar la poesía de los pueblos originarios en el tejido, también es encontrar la poesía en la danza, la poesía en todas las otras artes, y bueno, yo me siento muy feliz de aprender al lado de pues, los amigos del proyecto en Lenguas Originarias y de promover ese tipo de iniciativas y de creaciones y de acciones que normalmente pues, no las vemos en muchos lados. Bueno, hay muchos escenarios, la Casa de Poesía Silva, donde también actuamos, el Establo, bueno, ya sabes.
El establo de Pegaso. Y bueno, la invitación es también a que lo sigan y a que nos sigan en redes, y ahí van a encontrar también y van a salir todos estos espacios que nuestros invitados han nombrado. Muchísimas gracias, Luna, muchísimas gracias, Esteban, y a todos y todas por estar gracias. Con nosotros. Saludamos a Rosaura Mestizo, que también se conecta, a Luis Fernando, que también se conecta, a Edwin Enrique Guerrero Arias también se conecta, bueno, y que nos han acompañado pues en esta velada de El Árbol Rojo tan importante. Las y los invitamos a acompañarnos en nuestro programa del 29 de abril, del próximo martes a las 4 de la tarde. Estaremos conversando sobre poesía y música terapéutica. Va a estar liderado por Nicolás Ariza, participante del semillero El Árbol Rojo, que además pues es un maravilloso músico y pues está con nosotros y es de la casa, es del equipo de El Árbol Rojo. Los invitamos a seguir a nuestros invitados de hoy en su Instagram, @lunaver con guión bajo arte, @estebanincapiebarrera. En Instagram ahí podrán encontrar toda la información de la que hemos estado hablando hoy también. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes en Instagram, @literaturaarbolrojo y @nataliamontejovélez. También estamos en la página de Facebook El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Nos vamos esta tarde y muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio.